Hay un lugar donde muchos de nosotros hacemos catarsis. Es en la ducha donde nos atrevemos a dejar salir nuestras emociones.
Una canción, una historia, mil emociones en la memoria. Emociones a la ducha, quien canta su mal espanta. Emociones a la ducha, mil razones para ser feliz.
Emociones a la ducha podcast. Porque quien canta, su mal espanta.
Hola, qué alegría estar nuevamente con todos ustedes. Yo soy la psicóloga Raquel Andrea Álvarez y muy feliz de estar compartiendo estos temas maravillosos donde a través de las ondas musicales nos conectamos con nuestras emociones.
Y yo soy William Bustos Martínez. Hola Raquel, hola a ti que nos escuchas. Aquí estamos con canciones, con historias y con emociones. En un artículo sobre narcisismo del Life Success Journal sobre víctimas del narcisismo, Raquel, dice que el abuso mental narcisista puede dejar profundas cicatrices emocionales, dificultando la comprensión de lo sucedido, y que quienes sufren este tipo de abuso a menudo se sienten confundidos, heridos, atrapados. Y puede ser difícil encontrar, dice ese artículo, las palabras adecuadas para describir lo que viven. Así es que te vamos a invitar a pasar a la ducha con esta canción que nos va a conectar con el tema de hoy. Una canción muy dulce, una canción muy bonita. A mí me gustó mucho. Creo que me voy a atrever a cantarla también. Y si quieres hacerlo, pues canta con nosotros a todo pulmón.
A grito herido.
Te encontré en la cueva, totalmente roto.
La canción es de Casu, ella se llama Julieta Emilia Casuccelli, es rapera, argentina. Cantante argentina, y esta canción está inspirada en la ruptura de la cantante de Casu con Cristian Nodal, con el cantante de música popular mexicana, ¿no? Ellos fueron pareja, tuvieron una hija con un nombre precioso, a mí me encanta ese nombre, Inti, que en quechua es sol. Hermoso. Y después de que ellos terminaron, Cristian Nodal comenzó una relación con Ángela Aguilar. Oye, eso es un qué enredo, ¿no? Y eso parece que fue muy duro para Casu.
Willy, pues estoy impresionada del nivel de chisme. O sea, lo tienes exacto. O sea, te lo conseguiste exacto.
¿Sí es así? ¿Te sabías el chisme así o a mí me lo contaron Willy, diferente?
Willy, imagínate que en este momento... Este Cristian Nodal anda súper funado en las redes sociales. Pues obviamente hubo todo este revuelo porque este muchacho termina la relación con Casu y en pocos días ya era esposo de Ángela Aguilar. Entonces me parece muy injusto, Willy, porque a esta pobre niña Ángela Aguilar la han vuelto nada, porque obviamente... ¿sabes qué le dicen? ¿Qué que dice? Ella es la Florinda Mesa de la época. ¿Sí?
La comparan con la esposa de Chespirito.
Entonces imagínate que en estos días ya hasta me causa un poco de gracia porque él queriendo hacer bonito y queriendo un poco como alivianar la cosa, dio una entrevista a Willy y lo que hizo fue embarrarla.
¿En serio?
Pero más, o sea, una cosa impresionante.
Oiga, hagamos un podcast de chismes, nos iría bien nosotros contando chismes.
Nos va mejor, Willy,
mejor. Me parece que esto que hacemos... Y si contribuye en la vida, en mejorar la vida de las personas y de nosotros mismos, maravilloso.
Ay, pero es que los chismes dan más plata, Willy.
Ay, ya. Bueno, hágale pues.
Willy, imagínate que en la entrevista el tipo se atrevió a dar las fechas. Entonces, creo que no voy a fallar en las fechas. Entonces, dice él, tratando de quedar en limpio, dice, yo me separé de Casu un 8 de mayo. Le dije, no más, okay. 8 de mayo. Al 14 de mayo vi a Ángela y descubrí que ella era el amor de mi vida.
8, ¿sí? 10, al 14. 14, 6 días.
Ok. Al 20 de mayo llama a Casu y le dice, oye, voy a empezar una nueva relación con alguien.
No.
Por si te llegas a enterar, yo quiero decirte que ya estoy saliendo con alguien.
Te aviso.
Al 20 de mayo. Y al 27 de mayo o 28, no recuerdo si es 27 o 28, sí, prácticamente a los 20 días de haber dejado a Casu, se casa con Ángela Aguilar en Roma. Él da esa entrevista queriendo un poquito bajar los ánimos y Willy, o sea, eso causó un incendio impresionante en redes sociales. Y bueno, digamos que por simple lógica, nosotros decimos que este chico, Cristian Nodal, pues tiene unos rasgos narcisistas. No puedo decir que es narcisista porque no lo he evaluado, no he hablado con él y no tengo la autoridad para decirlo, pero al menos sí nos deja develar un poco que tiene unos rasgos narcisistas. Entonces, Willy, vamos a hacer como un resumen porque venimos de dos capítulos donde hemos hablado del trastorno de personalidad narcisista y también del trastorno personalidad dependiente.
Hicimos una pausita para hablar de espiritualidad y ahora retomamos el tema.
Exactamente, y retomamos ya con esto que son víctimas de narcisismo. Entonces recordemos, Willy, tanto el trastorno narcisista como el dependiente emocional son trastornos de la personalidad.
Eso lo aprendí.
Que hay personas que no tienen el trastorno como tal, que no cumplen todos los parámetros para hacer un diagnóstico, pero sí tienen rasgos. Muy bien. Que ahí puedo entrar yo, ahí puedes entrar tú, ¿sí? Y pueden entrar los que nos escuchan. Puede que Cristian Nodal tenga esos rasgos, es lo más probable. No me atrevo a decir que él tiene el trastorno narcisista, pero Casu en esta canción describe ella como víctima del narcisismo, ¿sí? ¿Qué fue lo que vivió? ¿Cómo se sintió? Y de alguna manera hay una parte, William, que me llama mucho la atención porque dice, mira, yo a ti te conocí en una cueva totalmente solo, yo llegué a tu vida, te ayudé a salir, te ayudé a resurgir y cuando estabas listo, te fuiste con otra, ¿cierto?
Dame tus heridas y encendí tu sol.
Emociones a la Ducha Podcast. Porque quien canta, su mal espanta.
Esa es la sensación, Willy, con que muchas víctimas del narcisismo quedan totalmente exprimidas, totalmente utilizadas, totalmente manipuladas. Y resurgir de ahí, Willy, no es fácil. Claro. No es fácil. Se necesita mucha intervención de esa red de apoyo, ¿sí? Y fuero interno para poder salir de ahí. Entonces, Willy, yo quiero que a partir de ese momento y muy rápidamente, porque nos quedamos mucho tiempo en el chisme, Willy, por Dios.
De la canción,
nos quedamos mucho en el
vamos
chisme.
Vamos a avanzar, bueno.
Vamos a describir cómo esas tácticas que usa el narcisista para mantener a su dependiente emocional o a su víctima ahí, digamos, atrapada o atrapada.
Podemos ir haciendo un checklist. Entonces dice...
Sí,
lo tiene, no lo tiene.
Willy, si los tiene todos es porque lo más probable es que sea narcisista de trastorno.
Ah, sí, bueno.
¿Sí? Ajá. Y si tiene menos de 5 o 5 es porque tiene rasgos narcisistas.
¿Tú los vas a hacer sobre ti o sobre una experiencia con una persona con rasgos narcisistas?
Ah, pero es que ese checklist ya está más que hablado
ya lo
aquí.
No, yo sí tengo que hacer.
Acuérdense de la relación del año aquel.
¿Sí? Bueno, listo. Primera táctica de esa manipulación.
Bueno, Willy, la llamamos así, la llamamos luz de gas, así la llamamos.
El gas lighting se llama, en inglés le dicen el gas lighting, ¿no?
Willy, me encanta que lo traigas en inglés porque es el más reconocido en redes sociales.
Sí.
Hoy nuestros amigos, los coach de vida, Willy, hablan de estas etapas muy desde el inglés. A mí, la verdad, Willy, yo voy en contra de los términos en inglés. O sea, se llama luz de gas, ¿cierto? Pero tú lo estás hablando en inglés, está bien.
Es que entonces, los que somos bilingües, no mentira.
Perdón, sí, totalmente.
No, dale,
chichombiana, Willy. No, con mi español. Bueno, si William deja, podemos iniciar con el tema.
Hágale pues.
Entonces, una persona, Willy, con rasgos narcisistas suele creer que no, que esa persona pues no hace nada malo. Acordémonos de esa sensación de grandiosidad.
Sí.
Entonces, al ser confrontado por los errores que ellos cometen, siempre se pone a la defensiva y niega la realidad, digamos, de acuerdo con los hechos. Entonces, frases como, ay, pero no fue tan malo lo que yo hice, o tú estás perdiendo la cabeza, estás loca, eso no pasó, eso no sucedió así. En mi relación de aquel año antes de pandemia, era la palabra clave era, estás sobredimensionando, eso no fue así.
Porque tratan de minimizar, ¿no?, las cosas y de minar además la confianza. Si le dicen a uno tanto eso, como que la confianza de uno va para el piso.
Willy, pero digamos que el objetivo de esta estrategia de luz de gas es hacerle pensar, hacerle creer a la otra persona que está loca, que se lo inventó, que ella sobredimensionó, que eso nunca fue así. Entonces a veces me dicen, pero es que Raquel, mira, yo le mostré que él sí lo escribió, es que lo tengo ahí en el pantallazo, pero él dice que él no dijo eso. Entonces, ¿yo estoy loca? Dime, ¿me lo estoy imaginando? ¿Tú lo miras igual que yo o de verdad estoy loca? Y Willy, a mí me encantaría que en todo este universo de podcast y de video podcast que encontramos en las diferentes plataformas, que escuchen podcasts que se han hecho con víctimas de narcisista para mirar el nivel en que llegan, donde hasta llegan a internarse, Willy, qué yo he escuchado que se llegan a internarse porque es que yo estoy loca, ¿sí? Yo definitivamente estoy loca y en lo que él hizo yo me lo inventé.
Claro. Hay otra táctica que es todo lo contrario, ¿no? Te llenan de halagos, de amor. Lo voy a decir en inglés y tú lo dices en español. El love bombing.
El bombardeo amoroso, Willy. Entonces, ¿qué es el bombardeo amoroso? Es cuando la víctima del narcisista ya se quiere ir porque es que tú me estás mintiendo, porque tú me estás tratando de loca, porque ya es la doceava infidelidad del año, ¿sí? Entonces, cuando él se da cuenta que esa víctima ya se quiere ir, empieza a usar la estrategia de bombardeo amoroso. Y es llenarte de regalos, de elogios, de cómo estás de linda, te regalo esto que tanto has querido, has soñado, te doy las serenatas, te llevo peluches, simplemente haciéndoles escuchar lo que ellas quieren escuchar para ponerlas a tambalear en su decisión de dejarlos y seguirlas controlando.
¿Y qué vas a hacer al amanecer cuando la nostalgia me la trae?
Si alguna vez estuviste con un narcisista o estás con un narcisista y quieres iniciar una nueva relación, tú no puedes permitir engancharte con un hombre con la misma estrategia, ¿sí? Entonces, si llega a mi vida un hombre a decirme,
con el mismo verso, la misma narrativa.
Yo te admiro porque es que eres una mujer muy luchadora, como has sacado tu hijo adelante, eres muy fuerte, eres aguerrida, es que, uy, no, tú eres una mujer totalmente hecha, entera, y tú caes redondita. No, antes todo lo contrario, cuando escuches ese bombardeo, es que salga la bandera roja a decir alto.
Los hombres también no caemos así con todos esos halagos. También los hombres caemos fácilmente así.
Sí, Willy, fácilmente, porque también hay las mujeres con narcisismo o con rasgos narcisistas. Más con rasgos narcisistas que con el trastorno en sí. Pero yo recordaba, Willy, que alguien me contaba que esta pareja con narcisista lloraba diciéndole, oye, pero no entiendo por qué las mujeres se han tratado así con lo maravilloso que tú eres. Es que no entiendo este ser tan espectacular, cómo tus parejas anteriores te trataron así. Y lloraba la señora, ¿sí? Y después, qué miedo, Dios santo, ¿sí? Entonces, claro, Willy, este bombardeo de amor es utilizado. Yo hablo más en las mujeres porque decíamos que la prevalencia es más en los hombres que en las mujeres. Esa es la segunda, Willy. La tercera es la triangulación. Y esto yo lo conté hablando de la de haciendo el checklist con esta pareja. En la triangulación es, Willy, inventarse cosas para producir celos. Entonces yo te contaba en ese episodio, les contaba.
Es decir, introducen una tercera persona ahí en la relación de manera ficticia o real.
Se lo inventan.
Se lo inventan.
Se lo inventan.
Imaginaria.
Entonces este personaje apareció con una amiga del colegio y el tema que yo les contaba ese día era que fuimos más o menos 7 años, 8 años amigos y muy buenos amigos y nunca apareció. Pues Willy, yo por ejemplo conozco a René, tu amigo del colegio. Hace muchos años somos amigos y tú me has hablado de René y yo he hablado con René porque es tu amigo. Entonces, ¿cómo aparece una persona después de que ya me vuelvo novia de él, que es dizque amiga del colegio, nunca antes se había mencionado, y me decía que ella le hacía halagos y halagos ya pasados? Y entonces,
para
que
generarte inseguridad.
Eso es lo que llamamos la triangulación. Entonces empiezan a aparecer, Willy, personas terceras que pueden ser una amenaza para el dependiente. Y recuerda que el dependiente tiene un miedo impresionante al abandono, y entonces que aparezca esta amiga o esta compañera de trabajo que él, según él, lo llama, lo invita, le regala una loción, le dijo que tan atractivo que estaba, que hoy estaba muy bonito, y se empiezan a inventar ese tipo de cosas. Pues, ¿qué hace en la dependiente que tiene miedo al abandono? Pues obviamente cae en su trampa y empieza a encontrar una cantidad de inseguridades, de miedos, y obviamente activa ese miedo al abandono. Eso es lo que se llama la triangulación. Willy, la cuarta.
La proyección, ¿no? Que es atribuir a la víctima los sentimientos o las conductas que tú mismo tienes. Esa es una táctica. Exacto. Muy, muy
bastante
frecuente.
Bastante fuerte, Willy. Muy y recurrente. Que nosotros también lo hacemos. No, sí. Hay que ser narcisista para hacerlo. Sí, entonces, claro. Cuando yo te digo, uy, Willy, es que usted es muy, pero muy soberbio. Pero lo que estoy haciendo es proyectándote una cualidad mía. Claro. ¿Cierto? Yo
en este
soy
caso,
la soberbia
y
te la
tuyo.
Estoy proyectando. Exactamente. Entonces, Willy, pasa con esto. Es que ¿por qué te sonríes así con el celador? ¿Por qué con el portero eres tan amable? ¿Es que tienes algo con él?
Estás coqueteando.
Sí. Estás coqueteando, pero cuando uno va a ver quién es el coqueto y quién es el infiel.
Ay, Dios mío.
Lo que ellos hacen se lo proyectan a su víctima.
Claro.
Pues Willy, si yo te convenzo de que tú no viste lo que viste ni escuchaste lo que yo dije, sino que tú estás loco, ¿quién va a ser la víctima? Pues yo, o sea, tú eres el loco, claro, que se está inventando todo eso, y la pobre víctima de la que tú estás mal pensando, pues soy yo. Y yo soy la sufrida de esta relación.
El lastimado, el incomprendido, para desviar y evadir la culpa, ¿no?
Claro que lloré, sí, yo te adoré. Convertiste nuestra historia en una maldita parodia.
Emociones a la Ducha Podcast, porque quien canta su mal espanta.
Willy, ¿has tenido alguna vez una discusión con una persona así?
Ay, sí. Yo aquí estoy haciendo mi checklist. Aquí estoy haciendo mi checklist y ya llevo uno, vamos cinco, llevo cinco. Ay, no me asuste. Bueno, dale.
Cuando yo tengo estas víctimas del narcisismo y que ya me dicen, no, es que me ha hecho triangulación, me ha hecho low bombing, me ha hecho... Yo le digo, bueno, prepárese para la campaña de desprestigio.
Ay, ay, ay.
Willy, cuando ya sienten que tú te estás saliendo del control, que el dependiente se está dando cuenta, que el dependiente ya empezó terapia psicológica, empieza a llamar a los amigos, a la familia, a hablar mal.
Redes
es que
sociales.
Está loca.
Incluso,
es
¿no?
Es que me pega, es que es agresiva, es que es grosera. Entonces, a los amigos le empiezan a dar miedo y demás. Y entonces, para hacerse la víctima, y si en el momento se da un rompimiento, que quede muy claro en el mundo que fue por culpa tuya y no de ellos.
Claro.
Entonces, esa campaña de desprestigio a veces, Willy, llega a ser tan grave que llegan hasta quitarle los hijos a esa mujer. Aplican entonces lo que se llama la violencia parental. Entonces se van, hacen hasta demandas, denuncias.
Terrible.
Es que yo creo que ella violenta a mis hijos sexualmente o violencia intrafamiliar, y hacen demandas y empiezan una campaña de desprestigio. Por eso, Willy, la recuperación de una víctima, de un narcisista,
duro,
puede durar años.
Claro. ¿Son vengativos o no?
Sí, Willy, y yo cuando tengo víctimas de narcisismo en mi consultorio y están en esta etapa de ya abandonar y querer salir de ahí, yo las pongo sobre aviso y les digo, claro, ustedes tengan cuidado y creen una red de protección. O sea,
cuidadito.
Si les toca a ustedes tocar la puerta a la vecina y decirle, vecina, si escucha gritos o si escucha una palabra clave, inmediatamente llame a la policía. Si le toca a usted esconder un palo o una herramienta importante bajo de la cama por si la necesita.
Autodefensa.
Y me dicen, no, pero de pronto no es exagerado. Digo, no, señoras, con ellos nada es exagerado. Cuando uno va a ver los perfiles de las personas que cometen feminicidios, la mayoría son narcisistas, Willy. Ten un plan con los vecinos, con el portero, con las personas que sea necesaria, pero tienes que crear ese plan.
Generar culpabilidad también, ¿no, Raquel?
Cuando alguien intenta que hagas algo porque te sientes mal por él, entonces él te está haciendo sentir culpable, ¿cierto? Es que tú estás produciendo esto en mí. Yo me quiero suicidar, yo me quiero quitar mi vida, es por ti, porque tú eres la culpable. Porque tú no agradeces todo lo que yo he hecho por ti. Porque tú no miras el amor que yo te tengo. ¿sí? Esa es la estrategia del narcisismo, eximirse de cualquier tipo de responsabilidad. Siempre el culpable es el otro.
Y esa aparición después del tiempo, después de un distanciamiento, el reaparecer con mensajes, con expresiones de arrepentimiento, con falsas promesas, eso es lo que se llama el hoovering.
Sí, Willy, en español eso es lo que se llama el aspirar.
Uy,
¿cierto?
Sí, sí.
Esa es una de las cosas más dolorosas que tenemos que tratar en terapia, porque yo les tengo que decir a las víctimas del narcisismo, como venga, él no te ama, es que él nunca te ha amado, el narcisista no ama. Uh-huh. Lo que él ama es tener el control de ti. Entonces, esos mensajitos a los 7 meses, 8 meses, diciendo, hola, aquí estoy pensando en ti, pasé por algún lugar y te recordé y me di cuenta que todavía estás presente en mi vida. Y entonces, la dependiente, ¿qué hace? Ay, no, es que todavía me sigue amando, es que me recordó, es que seguramente ya después de mi ausencia va a cambiar. Y empieza a hacerse una cantidad de ilusiones y yo le digo, venga, no, es que él no te ama, él lo que ama es el control que tiene sobre ti, saber que contigo puede hacer y deshacer, y por eso aparece. Un profesor decía, tanto el narcisista como el psicópata siempre vuelven al lugar de los hechos.
¿Para qué tiene un narcisista a su víctima enganchada, ofreciéndole esas muestras de cariño, de atención?
Porque si ellos caen en la atención y vuelven y perdonan, ¿la satisfacción cuál es? ¿Sí ve? Es que yo soy grandioso. Ella no se puede deshacer de mí. Yo tengo el control sobre su vida. Yo puedo hacer que ella se quiera ir, pero tengo todo el control para que pueda regresar.
Y entonces te entrega migajitas, ¿no? Miguitas de pan.
Así se llama, es el nombre técnico, la migas de pan. Se refiere a esa táctica de manipulación en que alguien brinda la atención, el afecto o la validación justa para mantener a la otra persona emocionalmente involucrada. Entonces, todo es de a poquitos.
Claro.
¿Sí? De a poquiticos.
Y ahí
entonces,
te tengo.
Toda mi atención es poquitica. Si te doy estabilidad es poquito, todo es de a poquiticos. Entonces, por eso la dependiente sigue haciendo lo que a él le gusta o lo que a ella le gusta para poder tener la totalidad.
Y eso prolonga la esperanza, eso prolonga la ilusión y la dependencia.
Claro. Y el gran duelo es darse cuenta que nunca van a tener la totalidad, sino que siempre va a ser migajas y que siempre serán los migajeros. Ese es el gran duelo.
¿Y qué tal cuando te aplican la ley del silencio?
El tratamiento silencioso, Willy. La ley del hielo,
del
como
hielo.
También la llamamos. Entonces se nos desapareció el narcisista.
Sí.
Pero no es porque se quiera ir, no, es porque, a ver, para desesperarte.
Claro.
Para que te salgas del juicio, para que empieces a quemarle el celular, para si él no te contesta, entonces que tú llames a la mamá a preguntarle dónde está, o que empieces a stalkearlo en las redes sociales y demás. El tratamiento silencioso, pero después aparece, porque acuérdate, él es el que decide sobre ti.
Claro.
Él decide cuándo aparece y cuándo desaparece.
Uh-huh.
Y la última, Willy, y algo muy doloroso, el aislamiento, ¿sí? Entonces los narcisistas no solamente se aíslan ellos, como lo vimos ahorita, sino también aislarte a ti sistemáticamente de tus amigos, de tus familiares, como lo decíamos en el capítulo antepasado, hasta de tu propia mamá te pueden hacer aislar y haces que te quedes solo. Entonces por eso, Willy, la recuperación de una persona víctima de narcisista es tan diferente, tan difícil, porque cuando ellos logran salir se encuentran totalmente solos. Su red de apoyo no está.
O puede darse el caso también, Raquel, de que te aíslan de incluso de su propia familia, de la familia del narcisista, cuando ha generado vínculos y lazos.
Porque acuérdate que hicieron toda una campaña de desprestigio.
Mm.
Entonces las personas obviamente se van aislando. ¿Y cómo queda el pobre dependiente, la pobre víctima? Pues sola. ¿Y cómo tenemos que iniciar la terapia? Pues creando vínculos nuevamente.
Claro.
Buscando a esas personas o creando nuevos vínculos. Entonces, por eso se hace tan difícil.
Hay un libro, Raquel, que queremos recomendar hoy y se llama Repensando el narcisismo. Lo bueno y sorprendentemente bueno de sentirse especial. Y es una mirada equilibrada sobre el narcisismo, ¿no? Desde sus manifestaciones tóxicas, de lo que hemos hablado, hasta aspectos que con conciencia pues pueden canalizarse de manera positiva. Es lo que plantea el doctor Craig Malkin, que es psicólogo y clínico y es profesor de Harvard Medical School. Y dicen que es bueno para las víctimas. ¿Por qué? Porque ayuda a comprender por qué los narcisistas actúan así. Es decir, si quisieras, además del podcast, profundizar un poquito en cómo reconocer esos patrones, cuándo es el momento de establecer límites o de salir corriendo también, pues chévere poder leer el libro. Y para los terapeutas, que ofrece un marco para entender que no todo narcisismo es patológico, como tú lo has venido diciendo, y cómo trabajar con personas en distintos puntos de ese espectro. Me llama la atención esta cifra: alrededor del 15% de las personas reportan haber sufrido abuso narcisista en sus relaciones personales. Imagínate, o sea que
es bastante alta la alto. Cifra.
Sí, bueno. ¿Cómo sanar? ¿Cuál es ese proceso para una víctima, ¿no? Aquí queríamos hacer énfasis en eso, en la víctima. ¿Y cómo puede sanar? Tú dices, a veces puede ser un proceso largo, difícil, doloroso, por supuesto, pero ¿cómo hacerlo?
Willy, lo primero es dejar de negar, porque yo sé, Willy, que en este momento muchas víctimas nos están escuchando de narcisismo y están diciendo, pues sí, pero él no. O sea, él sí tiene esas características, pero no en ese sentido, no. Hay que dejar de negar. Segundo, reconocer el abuso. Ese es el primer paso, que es aceptar y entender que se ha sido víctima de abuso. Sí, porque el narcisista lo que te tiene a ti es en abuso desde el primer momento hasta el último. Segundo, Willy, salir corriendo, establecer distancia, romper el contacto con el narcisista si es posible, es crucial para iniciar ese proceso de sanación. Y aquí nosotros, Willy, los terapeutas recomendamos el contacto cero, que es tal cual como la palabra lo nombra, cero contacto con el narcisista. Eso de que es que voy a hablar porque es que tenemos un perrito que es como nuestro hijo y entonces 8 días lo tiene él y 8 días no. Qué pesar del perrito, pero entonces eso también implica romper. Te da risa, pero es un enganche muy general. El perrito, es que tenemos un perrito. Eso pasa en el 95% de estas rupturas.
Te encontré en la cueva, totalmente roto.
Obviamente, Willy, buscar ayuda profesional. Difícilmente uno solo puede salir adelante. Aquí un terapeuta especializado en este trauma, en este abuso emocional, puede a la víctima ayudarle a procesar lo vivido y a volver a reconectar con ellos mismos. Y ese es el objetivo de la sanación, Willy, claro. Que vuelvan a conectar, que vuelvan a encontrarse.
A escucharnos con quién nosotros era, mismos.
¿Quién era yo antes de ser narcisista? ¿Qué me gustaba? ¿Qué lugares frecuentaba? ¿Quiénes eran mis amigos? Y lo último, Willy, es tener ese cuidado personal. Practicar el autocuidado es vital para sanar las heridas emocionales y físicas, y esto incluye descansar, hacer ejercicio, comer bien y pasar tiempo en actividades que nos den energía.
Le tengo un chisme para el cierre también. Es la historia de Selena Gómez, la conoces, claro.
Claro, sí.
La actriz. Sí, claro. En su relación con, este lo debes conocer más, con Justin Bieber.
Claro,
sí. Ese lo conoces más. Ella vivió una dinámica que ella misma identificó como emocionalmente abusiva. O sea, estuvo con un narcisista. Ella habló de la agonía, de la confusión, de la inseguridad, pero después dijo, soy valiosa, no voy a conformarme, voy a esperar, porque hay algo ahí afuera que me dará lo que merezco y quiero, decía en una de sus canciones. Es un testimonio muy bonito, que es un ejemplo claro de resiliencia, es decir, de transformar el dolor en arte, en autovaloración, en este caso de Selena, ¿no? Y si hoy te has visto reflejado en estas historias, si has hecho como nosotros el checklist, recuerda que no estás solo, que no estás sola, que hablar, como lo decía Raquel, es empezar a sanar y reconocerlo y no negar esa posibilidad de que estuviste con un narcisista, pues es empezar a sanar, que merecemos paz, respeto, ser escuchados. Así es que podemos reconstruir desde la dignidad y el amor propio nuestras vidas. Raquel, gracias. Gracias a ti también por escucharnos.
Gracias, Willy. Es maravilloso poder compartir ese espacio con ustedes y recuerden que también nos pueden encontrar en las redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, como Emociones a la Ducha Podcast.
Denle, por favor, seguir a nuestro podcast y activen la campanita en esta plataforma por donde nos estás escuchando para que recibas la notificación cuando publiquemos cada nuevo episodio. Por lo pronto, yo me voy con mi música a otra parte y te esperamos, como siempre, en Emociones a la Ducha, porque quien canta...
Su mal espanta.
Una canción, una historia, mil emociones en la memoria. Emociones a la ducha. Quien canta su mal espanta. Emociones a la ducha. Cantar me da la fuerza. Emociones a la ducha. Mil razones para ser feliz.
Emociones a la Ducha Podcast. Porque quien canta su mal espanta.